Paula Ginés, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Carlas?
¿De qué hablamos hoy, 2 de mayo?
Qué bien introducido, madre mía.
¿Por qué?
Pues porque hoy os traigo a vuestra Paula más madrileña, pero solo porque el contrincante es Francia.
Ya.
Es broma. I love Madrid, como
¿y
dicen.
¿De quién nos vas a hablar hoy?
Pues de Manuela Malasaña.
Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año.
A ver, un momento, solo para aclarar las cosas. Malasaña no es una parada de metro, ¿eh?
Sí, o sea, también es una parada de metro.
Pero
claro,
no voy a hablar yo de la parada de metro. ¿Te imaginas que haga una sección sobre una parada de metro?
Oye, estaría interesante,
guay.
También.
Estaría muy chulo. Sí. Que, por cierto, en Madrid solo hay 6 paradas de metro con nombre de mujer.
¿Y cuántas hay en total?
302.
6 de 302, ¿eh?
hay que hacer un poquito de... cambiarlo todo, básicamente.
Cambiar las cosas. ¿Vamos a empezar?
Vamos a empezar. Bueno, espera un momento, porque es que no sé qué me pasa a mí, Carlas, pero mira qué dice la primera frase sobre Manuela Malasaña. O sea, lo primero que yo he visto sobre Manuela Malasaña en la Real Academia de la Historia
es,
atención, la figura de Manuela Malasaña se mueve entre la historia y el mito, entre la realidad y la ficción.
O sea, ya empezamos, ¿no? Con mitos y ficciones este espacio.
Te lo juro que no lo hago a propósito, pero bueno, me pasan estas cosas.
Bueno, has encontrado más cosas, ¿no?
Sí, pero no me vas a preguntar por qué. ¿Qué hacemos Malasaña?
¿Por qué,
o sea,
Malasaña?
¿Por qué lo de la realidad y lo del mito?
¿Por qué la realidad y el mito?
Pues mira, porque hay 2 versiones en torno a su figura. Bueno, a su muerte.
¿Otra vez quieres empezar por el final?
Bueno, pues vamos al principio.
Principio del todo, sí.
Vámonos entonces al Madrid de 1808.
Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además de ser la de siempre, es medio francesa. Yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra, la pelo del caballo, largo de aquí, vete a tu...
¡Qué maravilla, qué maravilla! Muy buena banda sonora la de hoy. Juan Perro, Javier Crae...
Oh, los grandes, Carla.
Los grandes.
Es que a mí, en mi familia, me han puesto estas cosas de pequeña, entonces me van sonando estas
cosas. ¿Eso es
cositas.
Verdad?
Esto es verdad, claro que sí, hombre, Javier
Por eso
Crae...
tienes tanta cultura musical.
Bueno, realmente no.
Me sorprendes muchas veces.
Pero
sí.
No es que tenga mucha, es que tengo cosas que la gente de mi edad dice, ¿eh?
Claro. Pues a eso me refiero.
Porque tengo memoria, Carla, también.
Muy bien,
pero
muy
no
bien,
vamos a hablar
Paula,
más de mí.
No hablemos
vamos,
más de ti,
hablar...
aunque te guste.
Me encanta hablar de mí. La próxima sección va a ser sobre Paula Ginés.
Bien.
A ver, que me voy del micro, un momentito. Ahora.
Acércate.
Que esta sección no la he hecho yo sola. Bueno, ninguna la hago yo sola. Todo el mundo me ayuda mucho. Pero
muy
esta
bien.
En concreto, casi que la ha hecho David Botello, que es guionista, dramaturgo, presentador, divulgador, 50.300 podcasts de historia. Uh-huh. Lo podemos encontrar. Pones la tele y te sale David Botello hablando de historia. Vas al teatro y está David Botello haciendo un monólogo.
Vas a poner la lavadora y está ahí
está
dentro
David
Botello.
Sale de la lavadora y dice, hola, ¿sabes quién es el rey Fernando? Claro, y dices, por favor, ven a hacer conmigo esta sección. No ha venido, pero hemos tenido muchas conversaciones. Me ha ayudado mucho, me ha explicado mucho. Luego lo escucharemos y nada, vamos a hacer un repasito de cómo fue este alzamiento del 2 de mayo y ya luego hablamos de Manuela Malasaña en concreto. Empezamos. Los franceses se estaban instalando en España... porque Napoleón dominaba ya casi toda Europa, o sea, estamos en la época de Napoleón, pero le faltaba la península ibérica, que tenía accesos muy importantes al Mediterráneo. Entonces, Napoleón engaña a Carlos IV, que hablando rápido era un poquito tonto, y lo convence para conquistar Portugal y repartírselo. Y además, ya de paso, ya que está, dice, bueno, pues José Bonaparte, mi hermano Pepe Botella, pues va a ser el rey.
Claro, excusa perfecta para que las tropas francesas... como les va de paso, entren en España.
Ya las teníamos ahí, o sea, tal
claro.
cual. Y a ver, lo primero que hay que quitarse de la cabeza, y esto no lo digo yo, lo dice Álvaro París, doctor en Historia Moderna, hay que quitarse de la cabeza que la Guerra de la Independencia fue el despertar de la nación española, que parece aquí una cosa como súper patriótica y no, no...
Queda claro.
¿Qué pasó entonces cuando estaban todas estas tropas francesas por todo el territorio español? Pues que la gente reaccionó. Porque, no solo porque estaban allí, sino porque esta gente cometía, los franceses cometían humillaciones y abusos a la población de Madrid. De hecho, ya el 1 de abril los madrileños arrancaron los palos de los puestos de fruta de la calle Atocha para atacar a los franceses mientras gritaban ¡Motín! Y el día 25, un señor gallego, que molía cacao de profesión, compró una navaja y en la plaza de Antón Martín apuñaló a un soldado francés pues, que pasaba por allí en ese momento.
Yeah.
Y luego, este señor, que tenía ganas de matar franceses, entró a una confitería y venga, pues dos franceses más que habían allí, dos que se cargó. Sus declaraciones eran estas. Esos pícaros venían a saquear los templos de Dios verdadero y a robar el fruto de sus sudores. Aunque digamos que no fue una lucha por la patria, un poco carlista, sé que suena que de hecho fue todo lo que despertó.
Claro, porque además los franceses les querían arrebatar al rey Fernando VII.
Claro, es que este señor Fernando VII había ido a Bayona a conseguir el apoyo de Napoleón para quitarle el trono a su padre, Carlos IV. Él tampoco lo quería soltar, claro. Ese trono. Y que también estaba en Bayona. Este es un golpe de estado que conocemos como el motín de Aranjuez. Básicamente no quedaba nadie.
O sea, que no había nadie de la familia real en Madrid, ¿no?
No. Bueno, sí, había uno. Había uno, el último, el infante Francisco de Paula, que era un niño. Pero parece ser que los franceses se lo querían llevar también.
Claro, para que no quedara ninguno y se tuvieran que instalar ellos, ¿no?
Eso es. Bien. Pero los madrileños, que son mazo listos, ya llevaban unos meses, sospechando. Entonces se reunieron alrededor del Palacio Real y dicen que uno de ellos, que era cerrajero, se coló en el palacio.
Ajá, ¿y qué hizo?
Pues vio cómo se llevaban al niño y gritó...
¡Que nos lo llevan! ¡Muerte a los franceses!
Esto es un corte a traición que le he sacado a David Botello mientras me contaba toda la historia. Perdón, David, pero me hizo muchísima gracia que lo gritaras.
Bien. ¿Y entonces qué?
Pues de repente unos oficiales franceses se acercaron y empezaron a disparar a diestro y siniestro. Total, que la noticia se extendió más rápido que el bulo de que los torreznos eran buenos para la salud.
Sí.
Y los madrileños, sedientos de venganza, se cargan a todos los franceses que les pasan por delante, desde el Palacio Real hasta la Plaza del Sol. Lo hacen con cualquier herramienta, tijeras, palos, navajas, y además allí estaba todo el mundo en el ajo, o sea, mujeres, artesanos, criados, estudiantes,
todos.
Jornaleros.
¿Y cómo acaba?
Pues como David me dijo a mí, les voy a remitir a dos de los cuadros más famosos de Goya.
Ah, bien.
Pero vamos, ya les digo el spoiler cómo acaba. Pintaba todo muy mal porque fueron a saco por los franceses, pero aún no sabían que estaban en inferioridad numérica y en mucha desventaja. Carla, ¿quieres que hablemos un poco de los cuadros o que ya cada uno lo busque en su casa?
Vamos a describirlos un poco, ¿no?
Vale.
Porque esto es radio, pero los pueden ir buscando.
Vamos a descubrir y tú me ayudas a describir que están
un poquito,
aquí puestecitos.
Sí, me los has dado, a ver.
El primer cuadro, la carga de los mamelucos.
La carga de los mamelucos.
Busquen mientras hablamos.
Sí.
Primero, aclarar, los mamelucos eran unos soldados egipcios famosos por ser más malos que Jeffrey Dahmer, ¿vale?
Sí.
Resumiendo. Bueno, pues estos señores cargaron sin piedad contra los madrileños y en ese momento se inicia la Guerra de la Independencia. El cuadro mola mucho porque, si nos fijamos, muestra al pueblo madrileño como solo un personaje, como si todo el pueblo fuera un único héroe, que es un poco lo que se viene a representar con el 2 de mayo en la unión esta de la población contra algo, en este caso, los franceses.
Muy simbólico, sí. ¿Y el otro cuadro?
El otro cuadro, bueno, es archifamoso, los fusilamientos del 3 de mayo.
Hombre, claro, sí.
Las que hemos hecho historia del arte. Es aquel cuadro que siempre nos dicen que toda la luz se va a un foco, que es un señor a punto de ser fusilado que va de amarillo y blanco.
Sí.
De hecho, aquí que lo tenemos en blanco y negro, solo
todavía
solo
llama
se
más la atención, sí, claro, vemos al personaje. Sí, sí,
sí. Bueno, en este momento hay fusilamientos por todo Madrid, ¿vale? Pero el más representativo es el de Príncipe Pío, que es este el que representa a Goya en este cuadro.
Ajá.
El general francés Joaquín Murat, se diría, había dicho que toda la gente que tuviera herramientas susceptibles de ser armas fueran fusilados.
¿Vale? Y ahí lo vemos, ¿eh?
Sí, mira, de hecho...
Es muy crudo el cuadro.
Sí, porque
muy
vemos crudo. Aquí a una parte la gente ya fusilada dentro de un charco de sangre, los que les toca fusilarse y los que están esperando para ser fusilados. Y los franceses, siempre se dice, también esto es una historia del arte en las clases, no se les ve el rostro, son un poco como una máquina de matar directamente.
Tal cual, tal cual.
Y aún hay un tercer momento dentro de todo este alzamiento. Y aquí es cuando va a aparecer nuestra protagonista de hoy, Manuela Malasaña, que se conoce como la defensa del cuartel del 2 de mayo, el cuartel de Monteleón, donde participaron los grandes héroes y heroínas del 2 de mayo y también Malasaña.
Ajá. ¿Y por qué no la metes dentro de los héroes?
Porque, como he avanzado antes, hay mucho de mito en esta historia.
Ajá.
Así que ahora que la tenemos contextualizada, que sabemos por qué habían franceses en España y por qué la gente se levantó, vamos a explicar quién era Manuela Malasaña. Como ya es tradición, nada de esto que voy a contar ahora está al 100% confirmado.
Sí.
Pero bueno,
así es la historia, ¿no?
Eso es, totalmente. Se dice que Manuela Malasaña era hija del panadero francés Jean Malasaña, un apellido francés. Qué paradoja, ¿no? Que fuera francés el apellido, me hace mucha gracia a mí.
Qué curioso, sí.
Sí, que españolizado sería Malasaña. Su madre era María Oñoro. Bien, pues se dice que Manuela Malasaña era costurera y vivía con su familia en el cuarto piso, en el número 18 de la calle de San Andrés, en lo que antes se llamaba el barrio de Maravillas, ahora más conocido como el barrio de Malasaña.
Hay que tener en cuenta que es una época muy complicada y muy oscura. Hay autores de primer nivel de los que se sabe poco, o sea, imagínate, hay políticos, bueno, están mal documentados, pero sabemos poco, pero del pueblo llano es que hay muy poca información, excepto este documento que rellenaron ahí los familiares, ¿no? Y que luego se recogió en un acta, que es una lista que circula por ahí con un montón de información. Pues quitando esto, hay muy poca información de cómo era la vida cotidiana de los madrileños que cayeron en esta jornada, ¿no? Al final, bueno, pues se sabe poco, ni siquiera está claro que fuese modista.
¿Y ahora la causa de su muerte?
Bueno, pues aquí están las dos versiones.
Vaya.
¿Vale? ¿Hay la leyenda o la de verdad? ¿Cuál quieres que te cuente, Carlas?
La de verdad.
Genial, pues te cuento las dos.
Bien sabía.
Empiezo por la leyenda, ¿vale? Que uh-huh. es la leyenda que se conoce como la leyenda de Manolita.
Uh-huh.
Bien, en las actas de defunción de aquel día, que se encuentran en el archivo de la Vía de Madrid, esto es verdad, ¿eh?
Sí.
Se cuenta, aquí empieza la leyenda, que fue fusilada Manuela Malasaña siguiendo las órdenes de Murat, que recordemos cuando hemos explicado lo del cuadro, que había dicho que no se podían llevar armas, y entonces como Manuela llevaba unas tijeras en la mano porque volvía del taller en el que trabajaba, patacam.
Sí.
Adiós, la fusilaron. Es que iba a decir una palabrota, Carla.
Sí, mejor no.
Me la he ahorrado.
¿Y la verdad?
La de verdad, pues bueno, esto lo vamos a preguntar a David Botello porque es el que sabe de verdad.
Respecto a la realidad, es que es muy distinto a todo esto, ¿no? Es verdad que hay grandes heroínas del 2 de mayo, además hay un montón de mujeres que participan en el alzamiento, pero precisamente Manuela Malasaña no es una de ellas, ¿no? Manuela Malasaña es hija de un señor que está disparando desde su casa. Y en un momento, disparando contra los franceses, claro, y en un momento se queda sin munición y dice, vete al cuartel y tráeme municiones o tráeme lo que puedas para seguir disparando desde aquí, ¿no? Y ella sale con tan mala fortuna que una bala perdida, pues, la mata, ¿no?
O sea que en realidad Manuela Malasaña no es ninguna heroína del 2 de mayo, simplemente fue a buscar munición para su padre, que sí, que estaba disparando contra los franceses, pero ella realmente, pues, en el trayecto fue fusilada.
Mala suerte. Y entonces, ¿por qué se hace tan famosa? Porque tiene hasta, como decíamos, una calle y un barrio.
Pues parece ser, por lo que cuenta un poco así los papeles que quedan de aquella época, pues cuando Fernando VII recupera la corona después. A ver, el 2 de mayo precipita la guerra de independencia, que básicamente expulsa a los franceses, expulsa a José Bonaparte, que es el rey, el hermano de Napoleón, al que ha puesto Napoleón aquí como rey. Y entonces, cuando recupera el trono Fernando VII, que entonces le llaman el deseado, pues dice, bueno, voy a compensar al pueblo de Madrid pues estos desvelos que tuvieron para proteger mi trono, ¿no? Y entonces, bueno, pues abre un plazo de inscripción en el que la gente iba y escribía un poco lo que pensaba, ¿no? Cómo había participado en el 2 de mayo. Y entonces una tía de Malasaña, que es la única que queda viva de toda esta familia, pues reclama para sí misma, en recuerdo de tanto su sobrina como de su cuñado, pues reclama, el cuñado que era el padre de Manuela Malasaña, que también muere, pues reclama pues una pensión, una pequeña paga para compensar esto, ¿no? Y como ella entiende que ese dinero no es suyo, sino de su familia, pues lo que hace es poner una cruz en Malasaña, en el lugar, o sea, en Malasaña, en el barrio de Maravillas, ¿no? En el lugar donde había caído Manuela Malasaña.
David lo ha dicho, vamos a volverlo a dejar claro, porque el barrio, antes de todo esto, no se llamaba Malasaña, evidentemente. Claro. Era el barrio de Maravillas, que es el nombre oficial, aunque todo el mundo lo llame Malasaña.
Volvamos a la cruz.
Sí, porque tiene mucho que ver con este nombre de barrio. La cruz es el único homenaje, el único recuerdo de los caídos que había del 2 de mayo.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que todos los familiares de la gente asesinada en los fusilamientos van en busca de la cruz de Malasaña a rezar. Imagínense, ¿eh? Voy a la cruz de Malasaña. ¿Dónde quedamos? En la cruz de Malasaña. Me di mi primer beso delante de la cruz de Malasaña. Pues al final el barrio se quedó pues
Malasaña.
Malasaña.
¿Cómo va a ser? Pero ¿dónde está esa cruz?
No está, la quitaron.
Ah, no está.
Ya no hay cruz. Lo que sí que hay son las estatuas de Daoiz y Velarde, que están debajo del arco aquel de la Plaza del 2 de Mayo, si se acuerdan, hay un arquito con dos estatuas blancas allí. Bueno, pues eso, es el único resto que queda del cuartel de Monteleón. Si quieren ver un homenaje a Malasaña, además del barrio y la calle, pueden ir al Museo de Historia de Madrid y ahí verán la obra del escultor Antonio Multó i Lluch.
y qué representa Manuela Malasaña en la actualidad.
Al final, este tipo de figuras lo que representan son pues esa heroína popular, ¿no? Es un poco la imagen visible de ese momento histórico en el que el pueblo de Madrid, asumiendo una función que tradicionalmente no había sido suya, que es la de ser activo políticamente en un momento muy complicado de vacío de poder, pues eso pues lo tomó, ¿no? Entonces ese pueblo de Madrid levantado en armas está representado muy bien por Manuela Malasaña, ¿no? Que además sí que creo que es un homenaje a todas las mujeres que participaron en ese alzamiento.
Manuela Malasaña.
Sí, ya saben, cuando en un free tour les cuenten Manuela Malasaña fue fusilada porque iba a unas tejeras, ustedes les dicen, no cariño, esto es una leyenda.
¿Quieres escuchar la versión real?
Vamos a contar la versión real. Y entonces ya se la pueden contar ustedes, que ya tienen un tema de conversación pues para hoy 2 de mayo, porque empieza ahora.
Justo hoy,
Manuela Malasaña. Ya pueden explicar a todo el mundo, como buenas personas sabiondas que son, que eso no fue así.
Gracias a David Botello, ¿eh? Muchas gracias
David
por
Botello.
La colaboración.
Es que es el mejor.
Y Paula, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.